En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
7:16 minutos de la mañana, seguimos en Marandúa Noticias tratando de comprender un poco más esta reforma tributaria que el gobierno replanteó en el Congreso de la República y que ahora tiene un mensaje de urgencia, pero además pues queremos entender realmente esas pequeñas cosas que de pronto los del común no entendemos, y cuando hablamos del tema de finanzas nos quedamos cortos, pero hay personas que están muy pendientes. La representante del partido Alianza Verde, Caterine Miranda, pues ha analizado esas pequeñas perlas, como lo ha llamado, de la reforma tributaria, y por eso la hemos invitado para que nos cuente un poco más de ese análisis que ella ha hecho de ese texto. Representante Caterine Miranda, muy buenos días y bienvenida a Marandúa.
Muy buenos días, un saludo a toda la mesa y un abrazo gigante a todos los oyentes.
Bueno, pues representante, usted a través de su cuenta de Twitter y en diferentes medios la hemos visto ya con esas perlas muy señaladas de esa reforma tributaria. ¿Qué es lo que hasta el momento a usted no le ha gustado de esa reforma?
Bueno, de entrada me parece ilógico presentar una reforma tributaria, la tercera de este gobierno, en plena pandemia. Es ilógico si la reforma tributaria está encaminada sobre todo a agravar al ciudadano de a pie, a la clase media, al ciudadano que hoy en día está perdiendo su empleo, pero este gobierno parece desconocer la realidad del país. Si esta reforma tributaria estuviera encaminada a bajar impuestos a la clase media, a la clase baja, pero a concentrarse, digamos, en los errores que ha cometido en las pasadas reformas tributarias, esas exenciones que le han dado a los ricos y que en términos reales no se han traducido en mayor empleo y mejor calidad de vida para todos los colombianos, yo estaría a favor de esta reforma tributaria. Pero no, la reforma tributaria que presenta el gobierno nacional, hay que decirlo sin miedo, sin tapujos, le mete la mano al bolsillo a la clase media. Por eso yo estoy totalmente en contra de la medida presentada por el gobierno nacional.
Sí, en este caso, digamos que la base o el mayor ingreso que está proponiendo esta reforma es que seamos más los que estemos declarando renta, más personas naturales. Ya se baja el monto de 5 millones que se había propuesto en algún momento a 2.400.000, y en el 2023 1.600.000, digamos, el monto con las que las personas tendrían que estar declarando renta. Pero no siendo eso suficiente, también le ponen IVA a los servicios públicos para los estratos 4, 5 y 6. Entonces, aquí vemos, digamos, diferentes estrategias para que solamente se generen más impuestos, cuando el gobierno había dicho que no iba a poner más impuestos.
Claro, Laura, hablemos primero del impuesto a la renta. Este impuesto a la renta, dice el gobierno nacional que está para las personas más ricas del país, cosa que es falso. Si este gobierno piensa que un huevo vale, creo que 180, que fue lo que dijo el ministro, 180 pesos... que una canasta de huevos vale 1.800 pesos.
1.800, sí.
Pues no resulta loco que piense que las personas que ganan 1.600.000 pesos son ricas en este país. El impuesto a la renta que está presentando el gobierno nacional, sin lugar a dudas, afecta a la clase media en Colombia. Una persona que gane 1.600.000 pesos en este país no es rica, y no sabemos cómo hacérselo entender al gobierno nacional. ¿Cuánto tiene que pagar en colegios? ¿Cuánto tiene que pagar en arriendo, en transporte público, en alimentación, en vestuario? Muchas veces, que tal vez no me equivoco y los oyentes me van a corregir, que las personas llegan a gatas a final de mes y pidiendo plata prestada. No es una clase alta, no es una clase pudiente, y este gobierno va a afectar duramente el bolsillo. Dos, impuestos IVA a los servicios públicos. Acá hay una mentira del gobierno nacional, una pequeña trampa, y es que hoy en día el estrato 5 y el estrato 6 pagan una sobretasa en los servicios públicos para subsidiar los estratos más bajos. Esta sobretasa es del 20%. El gobierno nacional dice ahora todos tienen que pagar IVA del 19%, estrato 4, 5 y 6, lo que significa es que le baja un punto porcentual al estrato 5 y 6 y meta al estrato 4. Ese estrato 4 que vive en una, digamos, en una pobreza oculta, la han llamado los expertos, que si bien puede tener una casa propia, y lo catalogan de estrato 4, pues muchos de ellos perdieron su empleo, desmejoraron su calidad de vida, y hoy los van a clavar con el 19% del IVA a los servicios públicos. Hablemos que hay un capítulo completo en la tributaria que habla de esa lucha contra el, digamos, contra el cambio climático, impuestos verdes y no sé qué, eso lo celebro. Muy tímido lo presenta, pero por el otro lado le coloca impuesto a las bicicletas, bicicletas eléctricas y paneles solares. Es realmente contradictorio frente a lo que dice el gobierno nacional. Y la última perla, que para mí es un desastre completo, es que este gobierno dice en un capítulo frente a la austeridad del Estado, entonces dice que vamos a reducir y vamos a reducir el costo del Estado. Pues mete dentro de esto congelar el salario de los funcionarios públicos, todas las personas que están trabajando con el Estado colombiano, maestros, los que trabajan en las secretarías, todo eso, es un montón de personas, pero no nos cuenta que el 70% de estas personas que trabajan con el Estado ganan menos de 1.600.000 pesos y les van a congelar el salario. Por un lado les van a congelar el salario, pero por el otro lado les van a meter el impuesto de renta. Entonces, el poder adquisitivo de estas personas, si bien se va en términos, digamos, en papel, se mantiene, pues en términos reales, pues no van a tener esos 100 pesos que les alcanzaba en el 2010, en el 2019 para comprar un paquete de papas y una gaseosa, pues ya no les va a alcanzar en esto solamente para el paquete de papas. Entonces, es realmente inaceptable que quienes estén pagando los platos rotos de las malas finanzas del Estado colombiano es la clase media en este país. Pero adicionalmente, el ministro nos asusta diciendo que este gobierno no tiene caja sino para ocho semanas, pero por el otro lado compra aviones de guerra, gasta digamos una plata muy significativa en mejorar la imagen del Ministerio de Defensa y nos demuestra una vez más que la culpa no es solamente de la pandemia, sino también del mal manejo del Estado por parte de este gobierno. Pero adicionalmente, algo que nos impresiona a nosotros muchísimo es que ese doble discurso, esa doble moral frente a la austeridad, nos meten en esta tributaria congelando salarios para los servidores públicos, pero por el otro lado también presentan con mensaje de urgencia un proyecto de ley de la procuradora actual donde se va a aumentar la planta de personal, donde van a aumentar los contratos para más de 500 personas y le da facultades extraordinarias al presidente de la República para que haga esto. Entonces yo creo que no nos dejemos meter los dedos a la boca, esta reforma tributaria realmente es regresiva, atenta contra la clase media de este país y considero que es un deber no solamente de los congresistas de oponernos, sino de la ciudadanía de actuar.
Representante, hay un tema y es el ingreso solidario. Este subsidio con el que el gobierno pues ha, digamos, abanderado y de cierta manera es como la zanahoria en medio de esta reforma tributaria, porque vendría obviamente a ayudar a esas personas que están en medio de tanta necesidad. Pero por otro lado, pues están criticando porque ese ingreso solidario ha tenido muchas irregularidades. De cierta manera, sí, de cierta manera hay muchas personas que incluso están en la base de datos que ni siquiera están con vida. Entonces son muchas irregularidades que vendrían en dentro de ese tema del ingreso solidario y que lo han criticado mucho, pero es una gran apuesta por el gobierno como esa ayuda social. ¿Qué opina usted de ese ingreso solidario?
Bueno, yo creo que el ingreso solidario primero tiene un montón de contradicciones. Es un, como lo decían ustedes en este momento, este ingreso solidario en muchas ocasiones no está llegando al que lo necesita y sí está llegando al que no lo necesita. Va a ser la nueva Familias en Acción. Recordemos de que durante el gobierno del presidente Uribe se utilizó Familias en Acción para hacer campaña. Cuando usted logra contraponer los mapas de la votación uribista con la votación, con donde llegó en su momento Familias en Acción, pues los mapas son demasiado similares. Nosotros hemos hecho esa tarea. Pero también este ingreso solidario, yo digo, en estos momentos, ¿es necesario? Sí. ¿Necesitamos mantener ese ingreso solidario? También. Pero nuevamente, nosotros podemos tener un recaudo importante sin necesidad de digamos, un poco de exprimir la clase media. ¿Por qué no se hizo una revisión juiciosa de las exenciones que tienen en estos momentos los grandes empresarios que se le han dado a raíz de, mejor dicho, todas las pasadas reformas tributarias con la, supuestamente con la contraprestación de generación de empleo? Entonces, grandes exenciones a los empresarios, pero nosotros no hemos visto reactivación económica, no hemos visto mejoras en la calidad de vida, no hemos visto reactivación de empleo, pues es una mentira. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es revisar esas exenciones que se tienen para de verdad empezar a buscar dónde está esa plata. Dos, ¿por qué no estamos hablando de evasión y de elusión de impuestos? Fue una de las banderas del presidente Iván Duque durante su campaña que él iba a ser quien iba a recuperar esos casi 60 billones de pesos que se pierden anualmente por concepto de evasión y de elusión de impuestos, pero esta reforma tributaria ni siquiera nombra el tema. Entonces, acá estamos con mentiras, estamos con eufemismos, estamos realmente jugándonos el futuro de este país, el futuro de la economía, de las familias colombianas. Y a mí me impresiona muchísimo es que muchas personas dicen, no me gusta la política, yo no hablo de política, todos los políticos son corruptos, etcétera. Yo les digo, usted no se mete con la política, pero la política sí se está metiendo con usted. De la política depende el aumento de su salario, de la política depende los impuestos que le van a generar, de la política depende el cierre de los colegios, de los empleos, de muchísimas cosas. Hay que tener muchísima conciencia en este año. Realmente muchos están preocupados de cómo va a ser la votación de los congresistas frente a la tributaria.
Y hacia allá iba.
Te digo.
Sí,
así yo estoy preocupada frente a cómo van a votar los ciudadanos en las próximas elecciones de Congreso. A nosotros no podemos tener esa memoria selectiva de que hoy nos rasgamos las vestiduras frente a la tributaria y el otro año, en marzo, estamos votando por los mismos. Entonces, acá hay una responsabilidad de doble vía que tenemos que tener quienes estamos en estos momentos en el Congreso de la República, votando bien, votando en contra de la tributaria, cuidando los intereses de la clase media y de la clase baja en este país, pero también cómo van a votar los ciudadanos. O sea, parte de la responsabilidad y parte de, digamos, la responsabilidad en parte de que estas personas tengamos un miedo de que voten una tributaria en estas condiciones.
Y es que aquí
es porque los ciudadanos votaron por ellos.
Sí, sí, hablábamos de algo importante con el anterior representante, estamos hablando con el representante David Pulido del departamento del Guaviare y él nos decía, no, pues hasta que no nos reunamos en la bancada, pues yo le podría decir cuál va a ser mi votación. Y esa es la gran preocupación, ¿no? El tema de los partidos, el tema de las bancadas, el tema de la mermelada que se estaría de pronto repartiendo para poder lograr esa votación y sobre todo que esa reforma avance. Eso es lo que más nos preocupa en este momento a todos los ciudadanos que vemos pues con preocupación esto que estamos hablando con usted, representante, de cómo el bolsillo del ciudadano de a pie vendría también a verse muy, muy afectado con esa reforma tributaria.
Sí, sin lugar a dudas. Digamos, lo que va a pasar ahorita es que por un lado usted tiene y usted ve que los ricos en este país tienen unas exenciones muy grandes, en términos reales no pagan impuestos. Por el otro lado usted ve que la clase, los pobres, la clase baja, los más desfavorecidos reciben unos subsidios. Pero ese sándwich en el que se encuentra la clase media, sándwich que ni recibe subsidios ni tampoco exenciones, sino por el contrario, por cada reforma tributaria le están imponiendo más impuestos, es quien carga en sus hombros el peso del Estado colombiano. Tiene que entender, y realmente es quien vota también y quien muchas cosas, tiene que entender que el momento que estamos viviendo como país no nos va a permitir a nosotros realmente salir adelante. Nos hablan que necesitamos reactivar la economía, pero yo a ustedes les hago una pregunta y a los oyentes, y es cómo la economía se reactiva es cuando usted tiene la posibilidad de demandar bienes y servicios. Me explico mejor. Cuando usted sale a la calle, compra unos chitos, compra una gaseosa, bueno, eso no, yo no quiero que eso compren. Compren un vestido, compren un computador, compren un libro, así reactivamos la economía. Pero si usted no tiene la plata, no tiene el poder adquisitivo para ir a comprar cosas, pues nos estancamos. Entonces nos venden un cuento chimbo que esta reforma tributaria va a ayudar, va a reactivar la economía, pues no es cierto, porque está afectando sobre todo a la clase media, la clase que compra, la clase que sale a la calle, a un poco activar esta vaina de oferta y demanda. Entonces, es una reforma tributaria a todas luces regresiva, es una reforma tributaria a todas luces contraproducente con la clase media, y creo que no nos podemos quedar simplemente en un discurso de estamos en contra de la tributaria y ya, sino nos toca hacer unos movimientos sociales muy grandes, una presión muy grande ante el Congreso de la República y ante el Gobierno Nacional.
Y usted está,
como nosotros, lo, ¿sí?
Usted está proponiendo la reforma alternativa, una reforma que vendría, digamos, como una opción. ¿Cuál es esa propuesta puntualmente, representante?
Sí, considero que hay alternativas lo suficientemente viables y son bien desarrolladas para tener los recursos que necesitamos en este momento. Uno, nosotros ya hablamos de impuesto de bebidas azucaradas. Eso a nosotros nos puede implicar 1,4 billones de pesos anuales si colocamos 20%, aumentamos a 20% el valor en el producto final. Dos, impuestos verdes. Este gobierno hace esta tributaria que presenta hace mucho bombo y platillo con los impuestos verdes, pero en términos reales los toca de manera muy tímida. Pero si nosotros, en el resto del mundo, hay un boom que se llama el carbon tax, y es como nosotros colocamos unos impuestos grandes al carbón. De hecho, este fin de semana, si no estoy mal, yo lo vi en noticias, hay una comunicación muy estrecha entre Estados Unidos y China para ver cómo se baja, cómo se lucha contra el cambio climático. Sí. Y una de las exigencias de Estados Unidos a China es todo el tema de cómo disminuir el uso del carbón. Yo propongo que en Colombia nosotros tengamos un impuesto al carbón mineral de 89,000 pesos. Esto no es una cifra loca ni nada por el estilo. 89,000 pesos es más o menos la cifra estándar entre los países de la OCDE. Y si nosotros le colocamos impuesto de 89,000 pesos al carbón mineral por tonelada de CO2 emitida, a nosotros nos puede implicar un recaudo de 10 billones de pesos anual, casi la mitad de lo que pretende recoger este gobierno en la reforma tributaria. Entonces, impuestos a las iglesias, o sea, impuestos a la comida chatarra, hay muchas maneras de mirar cómo logramos un recaudo importante. Eso es absolutamente claro, no necesariamente el bolsillo de los colombianos. Yo haré una ponencia alternativa, muy posiblemente será derrotada en el Congreso de la República, y en ese orden de ideas, acto seguido, me opondré rotundamente a la discutida por el Gobierno Nacional.
Bueno, pues muy bien. Ahí está entonces esa postura que tiene la representante Caterine Miranda de la Alianza Verde. Esas propuestas que, como le dicen, pues ojalá tuvieran progreso, pero sabemos que la realidad lamentablemente en el Congreso es diferente. Sin embargo, desde el Guaviare estamos muy atentos, representante, para ver cómo avanza esa discusión, para ver cómo es que se va a votar realmente, cuáles van a ser esos congresistas que van a estar a favor o en contra, y sobre todo de lo que se apruebe con esa reforma, porque nos tiene muy preocupados.
Sí, así es. Yo creo que necesitamos activismo por parte de todos los ciudadanos, que estemos muy pendientes, que miren sus congresistas en el Guaviare cómo van a votar la reforma tributaria. Y de acuerdo a eso, uno decide si reelige o no reelige este tipo de personas. Es importante, digamos, esa sabiduría ciudadana.
Sí, y vamos a estar aquí muy pendientes. Por eso le agradecemos este tiempo y este análisis, representante Caterine, y estamos muy atentos. Gracias por estar aquí en Marandúa.
A ustedes mil gracias por la invitación.